Vamos a seguir contándoles cosas en esta mañana, y es que el próximo 30 de julio en la Plaza de España de Calera de León se van a celebrar las viandas de Santiago. Bueno, pues allí va a haber un concurso de corte artístico de jamón, una cata de vinos y todo esto, que es el preludio de la representación teatral, pues tiene un padrino que es Juan Pedro Sánchez, que ustedes conocen porque ven cada tarde en Canal Extremadura en el programa A Esta Hora. Juan Pedro es el padrino y a Juan Pedro Sánchez saludamos a continuación. Juan Pedro, buenas tardes, bienvenido.
Hola Miguel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias.
Pues gracias a ti por compartir este tiempo de radio con nosotros, sacar un ratito de esa apretada agenda que tienes en la televisión, y vas a ser el padrino de un acto muy bonito el próximo 30 de julio.
Pues sí, eso es lo que ya voy intuyendo, además por el movimiento que estoy viendo en las redes sociales, también por lo que me ha contado Juan Aguilar. Y tengo que reconocer, y no sé si voy a preguntar después, que antes de la pandemia tenía ya ganas de ver la representación de la recreación. Y claro, va a decir la gente, anda, por quedar bien. Pero es que lo tenía en agenda porque fui, no sé si por 2018 o 2019, a la representación de la fiesta de los templarios a Jerez de los Caballeros, y allí me enteré de que existía también la recreación de Pentudía en Calera, y lo tenía pendiente en agenda, y la verdad es que pues estoy muy contento de poder formar parte de esta fiesta, de este evento.
Una fiesta que desde luego tiene una gran proyección, no solo en Calera de León, sino en todos los pueblos de la comarca de Tentudía, con una representación. Nosotros hemos estado allí en varias ocasiones haciendo programación en directo, y desde luego es sorprendente todo lo que se hace en Calera de León, el trabajo y el esfuerzo de los vecinos.
Hombre, la verdad es que no es para menos, ¿no? Estamos hablando de una representación teatral que bueno, yo tengo ya varias experiencias en torno a este tipo de teatro, que de lo que se encarga es de recuperar esa historia, de contar la historia, en primer lugar a los vecinos, para que no se nos olvide de dónde venimos, y en segundo lugar a esos visitantes. Y es un teatro que sirve para crear conciencia de territorio, del lugar en el que nace, del lugar al que pertenece. Y en segundo lugar, un teatro que sirve como forma de promoción, ¿no? Y entonces, en torno a ese teatro, pues surgen muchas iniciativas y hay un grandísimo movimiento. Y me refiero, pues, por ejemplo, una de mis primeras experiencias como periodista, en torno al teatro más social, en torno a ese teatro amateur que nace del pueblo, es el del alcalde de Zalamea, que actualmente es fiesta de interés turístico nacional. Y bueno, pues empecé a promocionarlo, a trabajar en las redes sociales de ese teatro, y con los años he ido viendo cómo poco a poco ha ido creciendo. Tuve la oportunidad también, me encargaron de escribir un libro sobre los 25 años de historia, también realizé un documental, y la verdad es que este tipo de iniciativas teatrales son perfectas, son buenísimas para unir pues esa identidad de los pueblos con la promoción turística. Y es que de un solo golpe, como se suele decir, pues se dan muchísimos pasos. Hace algunas semanas también estuve en Portugal, en una localidad cerca de Oporto, que se llama Barcelo, y que consistía en el tratamiento, en el conocimiento, la difusión del teatro en lenguas minoritarias. Bueno, pues nosotros íbamos allí con nuestro extremeño, iba gente de Italia, gente de Gales, del mirandés, de la otra lengua oficial en Portugal. Y también se utilizaba el teatro como forma de exponer y de actualizar las lenguas minoritarias. Y la verdad es que son experiencias estas del teatro que nos sirven, como digo, para divulgar, para promocionar y para hacer renacer esa cultura propia de nuestros pueblos, y que no se nos olvide de dónde venimos. Y bueno, muy contento por poder ver por fin esta representación en el sur de Extremadura, en Calera de León, que nos engarza con el inicio de nuestra cultura actual, ¿no?, que es esa cultura leonesa, y que por eso Calera y los pueblos del entorno tienen el apellido de León, de Calera de León. Y entonces eso nos hace posicionarnos en un lugar desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista cultural. Qué mejor que conocer el pasado para entender y entender el presente y poder mirar hacia el futuro.
Me lo pones muy fácil porque me das pie a muchísimas preguntas. El libro de Zalamea de la Serena, que se presentó hace un par de años, aquí tienes otra oportunidad en Tentudía, la gloria de un maestre. Y luego, eres extremeño, pero además ejerces de extremeño.
Pues en primer lugar, sí. La verdad es que, bueno, yo encantado, Fue el primer libro que escribí. Tengo varios libros ahí que he empezado y que este verano, por ejemplo, pues me he propuesto ir terminando alguna que otra cosa, pero fue mi primer libro, fue un encargo que me hizo el editor de Zalamea y pude acercarme, como digo, de una forma muy muy directa y muy profunda a lo que es el sentir de un pueblo. Y entonces pude conocer como, por ejemplo, los ilipenses, que es el gentilicio de los vecinos de Zalamea, aman el teatro, se identifican con el teatro, se unen, sobre todo, a través del teatro. Ese es un aspecto que no he comentado antes. El teatro sirve para unir a un pueblo. Y me comentaban los vecinos, ¿no? Oye, es que yo con este otro actor, por ejemplo, pues no tengo una relación ni continua y quizás ni sea cordial. Bueno, no tenemos una relación existente, Zalamea es un pueblo grandecito y no es obligatorio el que todos los vecinos se lleven bien o todos los vecinos tengan una relación continua y directa en el día a día. Pero cuando llegaba la época del teatro, cuando llegaba el verano y esa tercera semana de agosto, claro, ellos empiezan a ensayar, pues ya habrán empezado, ¿eh? Ya en junio han empezado siempre, ahora con la pandemia pues han tenido que cancelarlo y este año sí que seguramente nada lo impida. Y llegaba el teatro y el pueblo era uno solo, o sea, una experiencia desde fuera buenísima y desde dentro que tuve la oportunidad de vivirla, bueno, muy emocionante, la verdad, muy emocionante, porque se ve de verdad, se siente ese latir de un pueblo que en los tiempos actuales en los que estamos trabajando mucho, ¿no? En Extremadura también, por desgracia, contra la despoblación, son muy necesarias iniciativas como estas que unan a los vecinos, unan a todo un pueblo o a toda una comarca, porque precisamente si algo tiene también esta obra de teatro y esta representación de la batalla de Tentudía, es que puede unir a toda una comarca, porque es la historia de todo un territorio, además, como decía antes, unido por ese mismo apellido de la reconquista leonesa. Y en ese sentido, bueno, pues claro, soy extremeño, ¿no? He nacido aquí, me gusta conocer mi pasado, mis orígenes, y en ese sentido, lo de ser extremeño, bueno, es una consecuencia de mi forma de estar en el mundo, como digo, desde Extremadura para el mundo, porque esta tierra y los extremeños necesitamos conocer mucho de dónde venimos y necesitamos mucho promocionarnos, hablar de lo que somos, de qué somos los extremeños y de esa cultura que en algunos momentos de nuestra historia más reciente pues hemos dejado a un lado, recuperarla, recuperar esa forma de vida de la que poder sentirnos orgullosos para al fin y al cabo quedarnos a luchar por nuestro pueblo, por nuestra comarca, por nuestra tierra, conocer nuestro territorio para además potenciarlo desde el punto de vista económico, conocer nuestros recursos y montar una empresa ligada al territorio. Y en ese sentido es fundamental el conocimiento de nuestra historia y de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Y en ese sentido, la recreación de la batalla de Tentudía es el punto de partida de toda esta forma de pensar, ¿no? De sentirse ya no extremeño, que también, de sentirse de Calera, de sentirse de la comarca de Tentudía, de sentirse del sur de Extremadura, de sentirse parte de un territorio y parte de una gente.
Una historia muy bonita y muy nuestra en un entorno muy bonito. No sé si conoces el conventual santiaguista de Calera de León.
Sí. Además, fue una visita que hice con los amigos. Creo que fue, estamos en 2022, con esto de la pandemia. Creo que la visitamos un día de enero del 2020. ¿Vale? Justo antes de la pandemia hicimos una visita un fin de semana por toda la comarca y, por supuesto, bueno, estuvimos en el monasterio, que ya lo conocía de antes, pero tenía varias visitas pendientes. Visitamos también el conventual, visitamos las cuevas de Fuentes de León, visitamos el castillo de Segura. Y bueno, sí lo conocí.
Bien, bien. ¿Cómo? Bien, bien, te decía.
Sí. De hecho, fue después de, creo que en 2019, efectivamente, sí, ahora lo estoy recordando bien. Fue después de que en noviembre, diciembre del 2019, creo que en diciembre, hubo un temporal que se llevó por delante el tejado del conventual. Y además luego la asociación de la localidad me pidió realizar un vídeo para participar en una llamada de atención a la Junta de Extremadura para que acometiesen esa rehabilitación del conventual, porque claro, al final el agua es muy dañina, ¿no? Y unas goteras son muy dañinas en el patrimonio. Y también realizé un vídeo, participé en esa campaña que realizaron para protegerlo, para conseguir mayor protección por parte de la Junta. Y bueno, lo conozco y encantado de volver, porque después de la pandemia, la verdad es que yo era de viajar mucho, pues prácticamente todos los fines de semana, a cada sitio de Extremadura, y después de la pandemia, como que hemos perdido ciertas costumbres.
Pues sí, es cierto, y hay que volver a recuperarlas. Vaya dos conjuntos y vaya paz que se respira y tranquilidad que hay ahí arriba en el monasterio de Tentudía. Es increíble.
Bueno, sí, allí arriba en el monasterio de Tentudía, bueno, lo recomiendo visitar, bueno, ahora que tenemos el verano por delante, por supuesto, además, la altura que tiene, de más de 1.000 metros, 1.104 metros, si no me equivoco, la verdad es que subir hasta arriba es muy emocionante, porque vas viendo cómo va cambiando el entorno, ¿no? Y es curioso cómo dice, oye, que por aquí no solo hay de estas, solo hay encinas, solo hay de cornopios, pero es que también hay helechos. Y esos helechos suponen, te hablan de que la temperatura va cambiando, de que el clima va cambiando, pasas de un clima mediterráneo a ese clima ya casi atlántico, de esas alturas, ¿no? Y esos helechos que hasta el verano están presentes. No sé si habrán aguantado los 40 grados de temperatura que hemos tenido hace poco, seguro que sí, porque es una zona de bastante umbría en algunas partes y esos helechos aguantan, ¿no? Y si, bueno, si por lo que sea no han aguantado las temperaturas, en cuanto llegue septiembre, octubre y caigan las primeras gotas, vuelven otra vez a renacer. Y la verdad es que luego otra época en la que recomiendo esa visita es en otoño, que está toda la comarca de Tentudía con unos colores maravillosos. Muchas veces aquí en Extremadura pues recurrimos a ese otoño del Valle del Ambrós, de la Sierra de Gata, del Valle de Jerte, incluso más abajo en la comarca de Montaña, y siempre lo digo, oye, tenemos que visitar también el otoño en Tentudía, porque es maravilloso y nos ofrece y nos sorprende esa Extremadura que todavía sigue sorprendiendo, que todavía es muy desconocida. Por suerte, por desgracia, está ahí en Tentudía, en el sur, y yo, por mi parte, siempre lo recomiendo, porque es la zona que queda por despegar en el sentido turístico.
Así es, da gusto oírte hablar, da gusto cómo te expresas, bueno, pues describiendo todo lo que es el sur de la provincia de Badajoz, viniendo de un cacereño, que tenemos esa distancia, tantos kilómetros entre el norte y el sur, pero cómo te lo conoces perfectamente la zona.
Claro, yo estuve trabajando en la ciudad de Cáceres y hay muchos proyectos que me ligan al norte de Extremadura, pero yo soy de la Vega Baja de Guadiana. Nací en Villafranco de Guadiana, a 10 kilómetros de Badajoz, y bueno, lo que hemos comenzado hablando al principio, bueno, pues al final, cuando vas desarrollando la profesión periodística, te das cuenta, y digo esto porque muchas veces la gente me lo pregunta, oye, ¿tú por qué te gusta tanto Extremadura? ¿Por qué la cuentas así o por qué la defiendes y la promocionas? Digo, pues porque no nos habían contado muchas historias, no nos habían contado muchas cosas, y en el mejor de los casos, y lo de mejor va con ironía, nos lo habían contado mal. Como por ejemplo, pues la cuestión que nos lleva a muchos extremeños a defender las lenguas de Extremadura, ¿no? Nos habían dicho que Extremadura era una tierra seca, que Extremadura era una tierra fea, que no valía nada, que los extremeños, que los mismos extremeños no valíamos nada, que los extremeños hablábamos mal, y resulta que tenemos tres lenguas ya reconocidas por la UNESCO, por el Consejo de Europa, y ya por fin, de manera un poco civilina, por la Junta de Extremadura, tenemos tres lenguas, el extremeño, que por ejemplo, en esa zona todavía encontramos retazos de gente que todavía sigue conservando parte de la lengua extremeña, aunque tengamos esa, esa división tradicional que no se corresponde con la realidad, que no se justicia con la realidad, de Cáceres más castellana, Badajoz más andaluza, más sevillana, todo lo contrario. Gracias al conocimiento de la forma de hablar de los extremeños, nos damos cuenta que tanto en el norte como en el suroeste, por toda esa zona, hasta Olivar, en la frontera, Jerez de los Caballeros, se ha conservado todavía el cierre vocálico en O, en I, muy poquito ya, muy poquito, porque está muy erosionado, está muy desaparecido, pero ahí también se ha hablado de siempre el extremeño, ¿no? Y el extremeño. Y bueno, pues todo ese descubrimiento, porque los propios extremeños somos los primeros, los extremeños ya sabes que nos hemos dedicado a descubrir las Américas y muchas partes del mundo, pero nos falta descubrir nuestra propia tierra.
Sí, sí, sí.
Y ese proceso que yo de manera personal, personalmente, pues he llevado a cabo, también he descubierto y sigo descubriendo nuestra tierra. Y no pienso en esa división, ni mucho menos de provincia de Cáceres, provincia de Badajoz, pienso en una Extremadura que es muy variopinta, que es muy diversa, pero que tiene unos hilos en común, unos nexos de unión que nos unen, con otros territorios también, por supuesto, porque es una tierra muy grande, enorme, y que como es lógico tiene sus variantes. Pero en ese sentido, bueno, pues me declaro amante de mi tierra, ¿no? Y sobre todo porque las necesidades de uno de las urdes son las mismas. Son las mismas necesidades de uno de la comarca de Tentudía, yéndome de extremo a extremo. Entonces, en ese sentido, qué mejor que estar unidos y que conocernos unos a otros.
Claro que sí, porque nos hemos ido con el tiempo olvidando de lo nuestro. Y hay que ponerlo en valor.
Sí, 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 sí. Ha habido una época en la que, bueno, pues debido a las circunstancias sociales, históricas y políticas que hemos vivido en nuestro país, en la que nos hemos olvidado de lo nuestro. Tiene nombres y apellidos, ¿no? Y tampoco quiero sacar el tema, pero sí que es verdad que de un momento. Mira, por ejemplo, te voy a contar una historia. Hace 3 años, en la prensa regional se escribía en extremeño muchísimo, 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 muchísimo. Se escribía en extremeño, en Castugo. Había muchísimas publicaciones. Llegó la dictadura y por desgracia, pues bueno, esas culturas minoritarias. Que por aquel entonces no eran minoritarias, que eran compartidas pues por lo que éramos en Extremadura, pues un poquito más de 1,5 millones de habitantes y tal, ¿no? Luego llegó la emigración, como sabemos, y Extremadura, pues ya estamos casi rozando de nuevo el 1,000,000 de habitantes, podríamos ser 2,5 millones de habitantes, pero durante los años de la dictadura, y eso se ha continuado luego perpetuando durante la democracia, hemos tenido esos vicios. Pues lo que se instauró fue el nacional flamenquismo, ¿no? Y entonces, España una grande y libre, la dictadura, pues claro, se propició que la cultura mayoritaria fuera pues la cultura de toros, flamenco y olé, ¿no? Toros, paella y olé. Y entonces esas culturas minoritarias, que luego se han convertido en minoritarias porque ha habido una cultura que se ha impuesto, pues culturas como la extremeña, como las locales, pues quedaron reducidas, ¿no? Y poco a poco los extremeños, y esto ha sucedido en otras partes de España, nos hemos ido creyendo que nuestra cultura no valía porque no la veíamos reflejada en los grandes medios de comunicación. Y una cosa lleva a la otra, la pescadilla que se muerde la cola, y cuando nos hemos dado cuenta, en pleno siglo XXI, hemos despertado esa conciencia un poco tarde, pero bueno, nunca tarde si la vista buena, porque lo que tenemos por delante es ese proceso en el que la globalización también luego se lo ha llevado todo por delante, y qué mejor que aportar a esa globalización nuestro granito de arena, es decir, nuestra cultura propia. Por supuesto que vivimos en el siglo XXI y tenemos que aprender inglés y tenemos que hablar muchos idiomas, pero no aprendamos inglés para emigrar, vamos a aprender inglés para vender lo nuestro y que los ingleses, los americanos y de otras partes del mundo vengan a visitarnos, ¿no? Ese es el cambio de un poco de filosofía de vida, de forma de estar en el mundo. Durante una época aquí en Extremadura, hijo, estudia, trabaja, estudia, y no que no te vayas al campo y vete fuera y emigra. Y entonces, pues bueno, todo eso lo tenemos que ir cambiando por el futuro de nuestra tierra, para que dentro de 50 años no veamos esta tierra sola, esquilmada, y que, sobre todo, llevándolo a la práctica, que representaciones, recreaciones y fiestas como la que vamos a tener en Calera este verano se sigan representando, porque si no hay gente en los pueblos tampoco va a haber identitario hasta lo económico y lo turístico, nos conviene a todos. Nos conviene a todos que esto, que sigamos aquí viviendo y que nuestros hijos o nosotros mismos nos podamos quedar aquí a trabajar, que es donde queremos quedarnos. Ya no existe ese sentimiento en el que los extremeños querían irse de su tierra, ahora ya existe el sentimiento de que los extremeños quieren quedarse aquí. No quieren tener esa obligación de tener que marcharse, ¿no?
Pues ahí estamos, poquito a poco, andando, lentamente y con muchos problemas que tenemos que resolver. Las infraestructuras, el problema de la despoblación, las zonas rurales, el trabajo. Bueno, pues a todo eso hay que ir poniéndole poco a poco, pues, coto para que nuestros pueblos y nuestras gentes sigan manteniendo nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras cosas, en definitiva.
Sí. Y en ese sentido, fundamental, ahora que se habla mucho de la llegada del, bueno, no va a ser AVE.
Del tren.
Falso AVE, pero claro, entre Plasencia y Badajoz. Pero y parece que con eso ya está todo solucionado, Plasencia y Badajoz. Y claro, hoy no nos queda más remedio, no me queda más remedio que hablar de todo este territorio que hay entre Badajoz, entre las Vegas Bajas del Guadiana y...
el sur.
Y Huelva. Claro.
Eso es, reivindicar el sur.
Medio, claro, efectivamente, y el sur de Extremadura necesita también esas conexiones. Necesitaba la autovía de la Plata, la 66, pero necesitamos también este tren de la Vía de la Plata que vertebre Sevilla con Asturias y esas comunicaciones que nos unan con Huelva. Fundamental, es clave. Yo fui a Arroyo Molinos de León, no sé si fue en el verano del 2019, y las carreteras, claro, entre Extremadura y Andalucía, ahí justo en ese punto entre Tentuvía y Huelva, oye, cuidado con esas carreteras. Entonces, tardé muchísimo, y al final tuve luego que coger hasta la autovía, bajar hasta, no me acuerdo qué pueblo de la autovía, bueno, ya más cerca de Sevilla casi, y luego tuve que subir hacia arriba, con tal de no atravesar esas carreteras. Entonces, no nos olvidemos, porque cuando se habla de provincia de Cáceres, provincia de Badajoz, la provincia de Badajoz es muy grande, y cuando se hacen las inversiones en Badajoz o en las Vegas del Guadiana, hay mucho territorio hacia el sur que todavía no está cubierto. Por invertir en las Vegas del Guadiana no se invierte en Tentuvía, en Campiña Sur, en Safra Río Godión, en Sierra Suroeste, hay mucho territorio hacia abajo, y hace falta mirar Extremadura con mayor perspectiva y darle a ese sur las salidas económicas y comerciales que se merece con Huelva. Eso es fundamental para que nuestros productos viajen, en ese caso, pues todo lo que tenemos de ibérico, y que también el turismo pueda llegar hasta allí de manera cómoda.
Pues nada, Juan Pedro Sánchez, que nos has pegado un subidón esta mañana.
Ah, sí, bueno. Bueno, pues
es que todo esto
hay que encarar el presente y el futuro con autoestima, ¿no? No vamos a ser los extremeños ya aquellos que estábamos siempre enfurruñados y enfadados con nosotros mismos, como decimos en extremeño, sino vamos a ser esos extremeños que cojamos la rienda de nuestro futuro y que digamos, esto es lo que hay mucho por hacer, pero vamos a empezar a trabajar. Esa es un poco la actitud también que tenemos que tener, porque la verdad es que la faena no es poca.
Eso es que hay que decirlo, hay que contarlo y hay que reivindicarlo.
Sí. Hay que reivindicar, no
y
queda
eso
más remedio.
Es lo que tú has hecho esta mañana.
Pues nada, para eso estamos y a vuestra disposición. Y cuando lleguemos allí a Calera, si hace falta volver a contar todo esto, yo encantado de mostrar mi punto de vista y bueno, y aquellos que les guste, pues también que seamos más, los que pensamos así, ¿no?
Pues claro que sí, volveremos a hablar, Juan Pedro Sánchez, hablaremos también de tu, que no nos ha dado tiempo y ya no nos queda, hablaremos un poco también de tu recorrido profesional, que es extenso, y de otras muchas cosas, que ha sido un placer.
Perfecto, muchísimas gracias, Miguel. Hasta la próxima y feliz verano a todos los escuchantes, a todos los escuchantes que tenéis por allí, por el sur extremeño. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias, un abrazo. Te vemos esta tarde, a esta hora, Canal Extremadura. Un abrazo.
A partir de las 5.
A partir de las 5 estamos. Abrazo.